el Salmo 102.
Yo prediqué sobre este salmo hace 2 meses y medio aproximadamente, y no es que voy a hacer una copia del sermón de entonces, sino que voy a enfocarlo de otra manera, como vamos a ver a continuación. Es curioso que me acuerdo de este salmo de hace menos de 3 meses, porque al terminar la predicación, alguien que venía por primera vez me dijo: no volveré más a esta iglesia. Y efectivamente así ha sido. Ni él ni su esposa, que había venido un par de veces, han regresado más. Y bueno, es lo que tiene a veces el resultado de predicar la palabra. Pues hay gente que va a abrir sus corazones y hay gente que va a cerrarlos. Entonces, pero bueno, mientras sea por predicar la palabra, entonces eso es ya es problema suyo. El problema sería que fuera por algo que se nos pudiera culpar o achacar a nosotros por algún motivo. Pero si es porque la palabra ha sido clara y ha hablado a su vida y demás, y no quieren volver a escucharla, pues entonces, ya digo, la responsabilidad está en la persona misma. Pero vamos a leerlo entonces. Dice así: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Porque miró desde lo alto de su santuario, el Señor miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar los sentenciados a muerte, para que publiquen Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Este salmo tiene dos enfoques. Uno podría ser un enfoque general, es decir, aquí es el salmista el que está escribiendo y el que está expresando pues todas estas cosas que acabamos de ver. E incluso no solamente el salmista, porque como dice ahí en la letra pequeña del encabezamiento del salmo, dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. De tal manera que esto no solamente se aplica a él, sino que puede aplicarse a cualquier persona que es creyente y que está pasando por circunstancias difíciles en su vida y puede perfectamente entender e identificarse con todo lo que aquí se está diciendo. Ese es un enfoque de este salmo, es decir, es general, es aplicable a muchas personas. Pero sin embargo, este salmo se puede también entender en el sentido de que todo él gira en torno a Cristo. Y de hecho es Cristo el que habla en este salmo y al que se le habla en este salmo. Esto no debe de sorprendernos de que podamos ver el salmo de esta manera, porque cuando Jesús resucitó, una de las cosas que hizo, allí en el, no hace falta que busquemos, pero les dijo esta palabra a los suyos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en los salmos. Luego quiere decir entonces que los salmos hablan de Cristo. Los salmos tienen como tema central entonces su persona y también su obra. De hecho, hay algunos salmos que son claramente anticipos, anuncios de lo que es Él y de lo que Él iba a hacer. Por ejemplo, el Salmo 110 es una declaración acerca del sacerdocio de Cristo. Allí en Salmo 110, versículo 4, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí es una referencia directa en el Salmo, una confesión que Dios Padre, un pronunciamiento que Dios Padre está realizando a Cristo. O, por ejemplo, tenemos todo el Salmo 22. El Salmo 22 está escrito por David, como nos dice ahí en el encabezamiento, pero cuando vamos viendo detenidamente todo el Salmo, nos damos cuenta de que eso es Cristo quien está detrás de David, expresando el sufrimiento y el dolor que particularmente él experimentó en la cruz. De hecho, las primeras palabras con las que empieza el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son las palabras que Jesús proclamó, profirió allí cuando estaba en la cruz. Y luego vemos ahí todo el sufrimiento que hay, la descripción entonces incluso de cosas como han horadado mi carne, etcétera, que habla incluso de clavos y de sufrimiento expresamente en la cruz. Así que no debe sorprendernos que en los salmos podamos descubrir a Cristo, y por tanto que en este Salmo 102 también sea Cristo el que está hablando. Y vamos a verlo a continuación, que hay fundamento para verlo de esa manera. Los primeros dos versículos tenemos ahí la súplica que Cristo está dirigiendo a Dios. Es una súplica desgarrada. Esto no es una oración pausada, no es una oración tranquila o sosegada como la que podemos hacer cuando estamos pues bien, cuando estamos sin presiones, sin tensiones. Eso es una clase de oración, pero la clase de oración que aquí se está haciendo la está haciendo alguien que está siendo sometido a una presión y a una tensión muy fuerte, y es por eso que ahí se emplea la palabra clamor. Llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Por lo tanto, vemos que esta oración que Cristo está dirigiendo a Dios es de esta categoría, de esta índole. Vemos en los evangelios que Cristo tuvo una vida de oración. Él tuvo una vida cotidiana de oración. La oración era para él un ejercicio espiritual cotidiano que realizaba, porque necesitaba la cercanía, la dependencia, la comunión con Dios. En ocasiones en las que le vemos también cuando tiene que tomar decisiones, decisiones importantes, como es la de escoger a los 12 hombres que van a ser los 12 apóstoles, que la noche previa a esa decisión él la pasó en oración, de tal manera que incluso la elección de Judas, eso no fue una equivocación ni fue un error, sino que entraba dentro del plan perfecto. Y Jesús, cuando elige a Judas, no comete un error. Eso está dentro de la voluntad de Dios, porque él ha pasado esa noche previamente en oración para que Dios le dirigiera en ese sentido. Vemos en el Evangelio de San Juan que a veces él realiza un tipo de oraciones que manifiestan una seguridad, manifiestan una certeza tan grande de lo que va a pasar, de que sabe por anticipado lo que va a ocurrir, que verdaderamente nos dejan asombrados. Por ejemplo, aquí en el capítulo 12, o mejor primero el capítulo 11 y versículo 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí hay un tipo de oración en la que Jesús casi prácticamente ni necesita, por así decirlo, poner la petición delante del Padre. Sabe por anticipado que la tiene concedida, sabe lo que va a ocurrir y sabe que el muerto va a salir de la tumba. Y por eso dice: yo sabía que siempre me oyes, lo dije por causa de los otros, para que sepan que eres tú el que me has enviado. O luego, por ejemplo, también en el capítulo 12 de este mismo evangelio, versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma, y qué diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Aquí tenemos otra vez una oración de victoria y de triunfo, de proclamación. Está la expectativa de la muerte ahí cerca, la cruz con todo su horror, con todo el espanto que conlleva eso. Y sin embargo vemos aquí la serenidad de Jesús, la absoluta seguridad de que lo que está pasando va a redundar para la gloria de Dios. Ahí tenemos ese tipo de oraciones de Jesús. Pero cuando llegamos a este Salmo 102 y miramos esta introducción, estos dos primeros versículos, nos damos cuenta de que aquí estamos frente a un tipo de oración totalmente diferente. Aquí no hay un sentimiento de quietud, de seguridad, de serenidad, sino todo lo contrario. Aquí hay algo desgarrador, aquí hay un grito, aquí hay un clamor que él está elevando a Dios. Llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Es decir, está llamando a las puertas del cielo para que Dios le atienda, para que Dios le escuche. Y en ese sentido, entonces, podemos ver aquí esta súplica de Jesús, que es semejante a la que nosotros también realizamos en ocasiones. Y es por eso por lo que nosotros podemos identificarnos con él perfectamente, y él puede entendernos también a nosotros cuando realizamos oraciones de este estilo, que son a corazón abierto, derramando el alma delante de Dios, porque él mismo lo hizo también. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 7. Dice ahí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjate aquí qué expresiones tan fuertes, tan crudas, está empleando el autor de esta carta? ¿Para referirse a qué? A ese tipo de oración de Jesús del que estamos hablando. Ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Aquí no hay nada de esa serenidad que veíamos en el Evangelio de Juan, de esa tranquilidad, de saber por anticipado lo que va a pasar, sino que aquí se trata de una lucha, de un combate, de algo totalmente intenso, en el que vemos la humanidad de Jesús de una manera plena y total, con toda su debilidad, con toda su fragilidad, su limitación. A veces nos da miedo, o tenemos cierta reserva para ver a Jesús de esta manera, porque nos parece algo indigno o algo impropio pensar de Él de esta forma. Pero Él es hombre, Él es humano, en todos los sentidos, en toda la dimensión de la palabra, salvo en una cosa, que es el pecado. Pero el pecado no forma parte de la naturaleza humana tal como Dios la creó originalmente. Pero si Él va a ser nuestro representante y Él va a ser nuestro sustituto, es preciso entonces que Él comprenda y que Él entienda por lo que nosotros pasamos en ocasiones, momentos de aflicción y angustia, que son también los momentos que Él pasó. Ese pasaje de Hebreos 5:7 concuerda perfectamente con esto del Salmo 102, los dos versículos primeros que estamos aquí considerando. Así que hay una súplica de Cristo aquí, en este Salmo. Podemos concederlo, podemos reconocerlo perfectamente. No estamos diciendo nada fuera de lugar. Y a continuación, aquí Jesús empieza a hablar acerca de los sufrimientos que está experimentando, que está pasando. Es aquí toda la súplica, aparte de la súplica de Cristo, está el sufrimiento de Cristo. O sea, esa súplica no está realizada sin razón o sin fundamento, sino que hay un fundamento por el cual se está realizando eso. Y son los versículos 3 al 11, en los cuales se describe todos sus padecimientos. Esos padecimientos tienen varias características. En primer lugar, son padecimientos prolongados. Fíjate lo que dice ahí, versículo 3. Mis días se han consumido como humo. No es un día, no es un momento, no es un instante solamente en la cruz, que fue dramático y terrible, que Él tuvo que pasar. Pero Él aquí está hablando de días. Es decir, hay un padecimiento prolongado en el tiempo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Es un padecimiento profundo. Mis huesos, ¿cuál tizón están quemados? Los huesos nos hablan de lo interior, no es lo superficial, no es lo externo, es lo interior de la persona. Y en ese sentido, ese sufrimiento suyo es algo profundo. Y además es un sufrimiento personal, intensamente personal. Él habla ahí del versículo 6, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Aquí tenemos referencias a ciertas aves, pero no a aves que viven comunitariamente, sino a aves que son, que están solas, que viven aisladas. Y en ese sentido él está expresando aquí la soledad de sus sufrimientos. Es decir, él está experimentando todas esas cosas aisladamente, porque cuando los sufrimientos son compartidos, son llevaderos. Cuando tú estás pasándolo mal, pero alguien viene a tu lado y te dice, lo he pasado como tú, o estoy pasando por la misma situación que tú, entonces eso te alivia, y eso te consuela, y te ayuda. Pero todas estas expresiones aquí acerca del pelícano y el búho y el pájaro solitario significa que él está pasando todo esto en esa soledad, de tal manera que no hay nadie que venga para echarle una mano o para poder consolarlo o ayudarlo. Esos sufrimientos que él está describiendo aquí consisten, por ejemplo, en la consideración de la brevedad de la vida. Mis días se han consumido como el humo. ¡Qué corta es la vida! ¡Qué pasajera es la vida! En su caso todavía más, porque después de todo él tuvo una muerte prematura, que no cumplió, no se cerró ahí todo el ciclo de lo que es una vida normal. Ahí describe también el abatimiento de su espíritu. En los versículos 4 y 5, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Aquí tenemos a alguien que está abatido, anímicamente hablando. Ya hemos hablado de la soledad también, de pasar toda esta experiencia de esa manera. Luego también se añade a eso el rechazo de los enemigos en el versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. El rechazo, la persecución. Tenemos también ahí la humillación, como ceniza a manera de pan. Mi bebida mezclo con lágrimas. A todo esto, además, se añade también que Dios se ha ocultado. Versículo 10. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Y finalmente, el desgaste que todo esto le produce. En el versículo 11, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Es interesante, en toda esta descripción de todos estos sufrimientos, no hay ni una sola alusión al pecado. Si hubiera habido aquí una alusión al pecado, este salmo no sería aplicable a él, no sería apropiado para él. Hay algunos salmos en los que el salmista describe sus sufrimientos, pero también habla de su propia culpa, de su propia iniquidad y maldad, habiendo una relación a veces entre sufrimiento y culpa. Pero aquí, cuando se está describiendo todo este sufrimiento tan profundo y tan extenso y variado, no hay la más mínima mención a pecado por ninguna parte. Y es por esto entonces por lo que este salmo, esta parte también del salmo, no solamente la parte inicial, sino esta otra parte, también es perfectamente aplicable a Cristo. Cristo está hablando aquí. Incluso esto del enojo y la ira de Dios ¿Estuvo enojado o airado Dios, el Padre, con él, con el Hijo, en algún momento? Sí. Hubo un momento en la cruz, un momento crucial en la cruz. Precisamente esa expresión que hemos leído antes de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el sol se oculta y de esa manera se está reflejando que no solamente el sol se ha ocultado, sino que el rostro del Padre también se ha retirado de Cristo, porque está llevando el pecado, no pecado propio, sino pecado ajeno, el pecado tuyo y el mío. Aquí tenemos los sufrimientos de Cristo. Tenemos también aquí, en los versículos 12 al 22, la proclamación que Cristo está haciendo sobre Dios. Hay un cambio de tono aquí total. Después de describir tan minuciosamente todos esos sufrimientos, de pronto él levanta la vista y en vez de centrarse y en vez de quedarse con sus propios sufrimientos y darle vueltas a los mismos y no salir de ellos, él levanta la vista y mira a Dios. Hay aquí una gran lección también para nosotros. A veces podemos estar pasando por situaciones y circunstancias muy comprometidas y muy difíciles. Y es evidente que el dolor que sentimos no es algo ilusorio, es algo real. Pero tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nos quedemos centrados solamente en eso y finalmente llegue un punto en el que nos compadezcamos a nosotros mismos, nos convirtamos en víctimas y estemos pensando de que los demás tienen una deuda con nosotros o incluso Dios tiene una deuda con nosotros y nos volvamos seres amargados y resentidos a causa del sufrimiento. Aquí tenemos este cambio de dirección, de estar mirándose a sí mismo a comenzar a mirar a Dios. Y aquí Cristo está proclamando entonces, en primer lugar, esta gran verdad del versículo 12: mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Sus sufrimientos son reales, sí, pero hay una realidad también que está ahí, y esa realidad es Dios mismo, es su inmutabilidad. Permanecerás para siempre, tu memoria de generación en generación. Y es también la consideración de su misericordia, de que Dios va a intervenir en favor de su pueblo actuando, como dice el versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Así que Cristo está aquí considerando y proclamando esta realidad. La realidad de Dios, de su inmutabilidad, de su misericordia hacia su pueblo, que va a intervenir, y va a intervenir además en forma de rescate. Su pueblo está en una situación de necesidad, pero Dios va a intervenir para sacarlos de la misma. En el versículo 17 dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y en el versículo 20 dice: para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Así que su pueblo es un pueblo de desvalidos y es un pueblo de presos y de sentenciados a muerte. Pero Dios va a intervenir en misericordia para restaurarlos, para liberarlos y para sacarlos de esa situación. Es interesante la forma en la que Cristo proclama aquí todas estas cosas. No es un deseo, No es que Cristo esté diciendo, ojalá que pasen todas estas cosas, o a ver si pasan, o puede ser que pasen estas cosas. Fíjate la forma enfática, la forma segura en la que él habla. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. Versículo 17, habrá considerado la oración de los desvalidos, no habrá desechado el ruego de ellos, se escribirá esto. Es decir, todos los verbos están puestos de una manera que no se están expresando deseos, sino que lo que se están proclamando son realidades que van a ocurrir. Son decretos, son proclamaciones, aseveraciones de hechos que están todavía en el futuro por cumplirse, pero que sin duda ninguna se van a realizar. Es interesante que es la misma persona la que está haciendo estas afirmaciones rotundas, en las que no cabe la más mínima duda acerca de que todo eso se va a cumplir. Esta misma persona es la que unos momentos antes estaba llamando a la puerta del cielo para implorar acerca de su necesidad propia. Pareciera que son dos personas diferentes. Una centrada en sí mismo, en su sufrimiento y en su dolor, y la otra contemplando toda la intervención gloriosa de Dios en el futuro y dándolo como algo que se va a realizar con toda seguridad. Pero es la misma persona, ese Cristo sufriente, ese Cristo limitado, frágil y débil, y al mismo tiempo ese Cristo que conoce y que sabe todo lo que va a ocurrir con detalle y perfectamente. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos visto entonces la súplica de Cristo, el sufrimiento de Cristo y la proclamación de Cristo sobre Dios. Pero en la última parte del Salmo, los versículos 25 al 28, hay una proclamación que Dios hace sobre Cristo. Esta es la parte quizá más difícil de entender, porque todo parece indicar, si leemos el Salmo, cuando llegamos al versículo 25, de que es el mismo Cristo, o el mismo que ha escrito el Salmo, el que continúa hablando. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, que Cristo está refiriéndose aquí a Dios. Esa sería la manera, vamos a decir, normal de entender esta última parte del Salmo. Pero resulta que no es así. Resulta que quien está hablando desde el versículo 25 al 28 es Dios sobre Cristo. Cuando dice desde el principio tú fundaste la tierra, es Dios quien le está diciendo a Cristo lo que Cristo ha hecho. Desde el principio tú fundaste la tierra. Sé que aparentemente nos choca esto que estoy diciendo, pero el autor de la carta a los Hebreos va a venir en nuestra ayuda para hacernos ver que efectivamente es así. No son palabras de Cristo a Dios, sino de Dios hacia Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 5 al 12, el autor va a demostrar que el Hijo de Dios, que Jesucristo, es superior a los ángeles. Y esa superioridad, entonces, la saca del Antiguo Testamento. Él tiene que demostrar, es una carta a hebreos, y tiene que demostrarles por el Antiguo Testamento que todas las enseñanzas sobre Cristo, sobre su divinidad, sobre su sacerdocio y sobre su obra, no son inventos cristianos, sino que están fundamentados en el Antiguo Testamento. Y por eso echa mano de varios pasajes para probar esa divinidad. Y cuando llega al versículo 10, entonces va a coger este Salmo 110 y versículo 25 para decir: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En otras palabras, que ese Salmo que estamos considerando es una referencia a Cristo, no a Dios. Es Dios el que está hablando de Cristo. ¿Lo vemos? ¿Entendemos esto que estoy tratando de explicar aquí? Por ejemplo, en el versículo 5, él echa mano del Salmo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dios está confesando aquí que él es su hijo. En el versículo 8, más del hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que aquí de nuevo, otra vez, se está hablando de alguien que está sentado en un trono, que es un hombre, pero que es Dios. Y Dios lo está confesando de esa manera. Y a continuación, entonces, llega la última demostración de que Cristo es Dios, y echa mano del Salmo, porque Dios mismo está diciendo que Cristo lo es. No debe de sorprendernos esto, es decir, que Dios confiese o proclame la divinidad de Cristo, porque en el Nuevo Testamento lo vemos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 11, y es el momento del bautismo de Jesús, vino una voz de los cielos que decía, evidentemente esa voz de los cielos es la voz de Dios, que está hablando a Cristo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre confiesa lo que es el Hijo. El Padre proclama lo que el Hijo es. Y es lo que hace aquí, en el Salmo 102 y versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. Tú, referido a Cristo. Así que fíjate las cosas tan importantes que aquí Dios va a decir sobre él. Que Cristo es creador. Si Cristo es creador, es que él no es una criatura. No ha sido hecho, no ha sido creado. Él ha creado todas las cosas. Y si ha creado todas las cosas, eso es una facultad exclusiva que solamente Dios tiene. Es decir, él no es un semidios o alguien que se parece a Dios, sino que tiene esta naturaleza divina por la cual ha creado todas las cosas: tierra y cielos. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, todas las cosas, todas las criaturas, Él las ha creado. Eso le está diciendo Dios a Cristo, al sufriente, al que unos momentos antes lo veíamos en ese estado de debilidad absoluta. Ellos perecerán, cielo y tierra, perecerán y se desgastarán y se acabarán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Aquí se nos habla acerca de la permanencia, inmutabilidad de Cristo, que es otra vez una cualidad que solamente Dios posee. Las criaturas no son inmutables, ni siquiera el cielo y la tierra. Si algunos científicos hablan de miles de millones de años de duración y de existencia, aun concediendo eso, eso tiene un principio y eso tiene un final, porque hay un desgaste implícito en todas las cosas. Pero aquí se habla de que ellos perecerán, mas tú permanecerás. Tú eres el mismo. Versículo 27. Y aquí hay una resonancia de lo que otra vez en la carta a los Hebreos se va a decir sobre Jesús. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto habla de eternidad. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Aquí se habla de una bendición para aquellos que son suyos. Una bendición que va a permanecer para siempre. Gloria a Dios. Fíjate qué contraste. La primera parte del Salmo, vemos a Cristo en un estado tal que no es muy diferente al tuyo y al mío cuando estamos pasándolo mal. Y sin embargo, en la última parte de este Salmo, lo estamos viendo como Dios y como Creador, inmutable, eterno y glorioso. ¿Cómo puede ser? Pues aquí tenemos ni más ni menos que lo que ocurrió en la encarnación. La encarnación es el hecho por el cual el Hijo de Dios, creador, eterno, inmutable, tomó una naturaleza humana, limitada, débil y frágil, capaz de sufrir. Y el que era Dios, sin dejar de serlo, se hizo hombre. Y se hizo sufriente y limitado por causa tuya y por causa mía. Para llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! De poder contemplar las dos naturalezas de Cristo al mismo tiempo, en la misma persona. No es que hay dos Cristos, hay un solo Cristo que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y otra naturaleza divina. Juntas, entonces, nos dan al Hijo de Dios hecho hombre, Gloria a Dios. Este Salmo 102 es precioso. Y nos enseña que podemos descubrir y conocer a Cristo ya en el Antiguo Testamento, en esas dos naturalezas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu maravilla, tu encarnación. Es algo que la mente humana no puede abarcar. Es algo que sobrepasa nuestro razonamiento y nuestra lógica de cómo puede al mismo tiempo lo finito y lo infinito, lo mortal y lo inmortal, lo débil y lo poderoso, darse al mismo tiempo en una sola persona. Pero así es. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte y alabarte. Porque en ti tenemos al hombre perfecto, a la cabeza de la nueva humanidad. Y todo eso lo has hecho por causa nuestra y de nuestra salvación. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.